Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Henry, ¿cómo vamos el día de hoy en este mes de octubre, el día de las brujitas, bueno, el mes de las brujitas, podríamos decir, aunque eso ya es una mezcla entre Halloween y Nochebuena y Navidad y bueno.
Y amor y amistad ya. También, eso viene todo ahí, ¿no?
Yo creo que diciembre empezó el primero de septiembre y octubre como en agosto. Hemos dicho, ya no tenemos meses.
Exacto. Pero bueno, Marilena, es como todo, pero este es un mes muy importante también que nos sirve para explorar la creatividad, ¿no?
Sí. Este mes de octubre, el 28 de octubre, el próximo 28 de octubre, se conmemora el Día de la Animación, que es un día súper importante, pues porque tenemos múltiples formas de hacer animación. Animación en anime, animación convencional, Disney también es animación, bueno, hay muchísimas plataformas que tienen animación, entonces creo que es un día que tenemos que celebrar. La animación también sí. nos pone contentos.
Oiga, Marilena, es que el tema de la animación es tan grande que yo no me imaginaba hace 10, 15 años que iba a existir plataformas de streaming y pues que de esas plataformas de streaming iba a surgir varias como Crunchyroll, que es encargada de tener todos estos espacios de anime, ¿no? O sea, a mí me sorprende que hoy por hoy se haya normalizado que la generación X, Z y demás ve anime también y sigue viendo películas de animación general, ¿no?
Sí, sí, es que a mí, digamos que antes el anime era de un nicho específico, sí. Era específico para un público específico, no a todo el mundo le parecía chévere, a algunas personas les parecía horrible, bueno, con el tiempo eso ha ido cambiando, entonces
sí.
Digamos que de alguna manera las plataformas hacen que las personas ya adultas que ya vienen siguiendo cierto tipo de animes, entonces empiezan a interactuar mucho más con ellos, también hace súper importante el tema que, pues, que es más accesible, porque pues antes uno tenía que esperar a que llegaran a América, o sea que bueno, lo trajeran de alguien, se apiadara de los televidentes y lo trajera, pero ahora no, la plataforma a uno le permite ver lo que usted quiera a la hora que usted quiera,
eso
como quiera.
Exacto, y además otra cosa muy importante que se ha dado tanta importancia que esto ya no es como antes de, ay, ¿será que si lo ven? ¿Será que le ponemos doblaje? ¿Será que no? Al contrario, o sea, esto es tan importante y sale a la par, como lo dice María Elena, ya no hay que esperar un montón de tiempo, sino por el contrario, sale y hay que buscar la forma o los estudios para contactarlos y que ellos hagan el doblaje inmediatamente. O sea, el anime es una estrategia de mercadeo o de cine como tal que se sigue abriendo. Sí, exacto. Y esto se ha venido aumentando y por eso la película de Demon Slayer está en el top 5 de las películas más vistas de este año, Marilena. O sea, años atrás, hablar del anime, llegaba uno y decía, sí, está entre las 100 más vistas de Colombia, pero no, actualmente está 5, 3, 2, y pues es la calidad que se está haciendo este estilo de animación como tal. Y por eso, pues sí, hay que mencionarlo, la calidad del anime sigue aumentando, sigue creciendo, es un mercado cada vez más grande. Y Marilena, bueno, voy a hacerle una pregunta. Yo sé que pues sí, estamos hablando de animación en general, pero ¿cuál es el anime más reciente que usted haya visto?
Uy, el más el más reciente.
Y que lo recomiende,
creo que
¿no?
Que nombrado como... ¿Señor?
Y que lo recomiende.
Bueno, ahí el silencio es complicado.
Me preocupa.
Pero El último que vi, pues es el que siempre nombraba acá, que es el último que he visto, que es el de Samurai de Ojos Azules. Sí había escuchado de Demon Slayer y sí, Dios, esa es una cultura aparte. El día que salió la película en cine, yo decía, pero la gente, porque estaba vestida como con unos abrigos como de cuadritos y tal, yo no había entendido. Pues me puse a mirar y es que el protagonista o las personas que, pues, que aparecen ahí, bueno, y tal, tienen esa ropa. Entonces yo dije, ah, es que eso tiene que ver es con el anime. Yo no había caído en cuenta, pero el último que yo vi fue ese. No he vuelto a ver así anime, no.
Uy, mire, se lo voy a dejar así de fácil y lo voy a vender Demon Slayer cortico, como para que usted quede encantada. ¿Listo?
Listo, a ver.
Imagínese que usted trabaja en una cantera, digamos así. Usted va y un momento a otro regresa y empieza a ver y toda su familia ha fallecido. Toda. Y usted, ¿qué pasó acá? ¿Pero dónde está ta Nezuko? Y cuando ve a la hermanita que se llama Nezuko, ella está a punto de morir. Entonces, este hombre se va y se lleva a su hermanita que se está transformando en un demonio, ¿sí? Y entonces este joven empieza a entrenar y se convierte con el tiempo en un gran cazador de demonios. Y pues empieza ese viaje completo pues con su hermanita, que en medio de todo tiene su conciencia de ser todavía una humana a pesar de tener ese poder de demonio interno. Y empieza una batalla constante, Marilena, de ir destruyendo a los diferentes demonios. Y pues por los humanos tenemos 9 pilares que son los encargados, o sea, son los más fuertes que han sido entrenados y que ayudan a defender a los humanos. Pero pues obviamente el problema aquí es que somos humanos, entonces no tenemos toda la energía ilimitada que sí tienen los demonios, que salen en las noches a pelear. En el día obviamente se esconden. Entonces ese es el viaje, Marilena, en el cual Nezuko y su hermanito están ahí pues peleando con demonios y demás. Es una muy buena historia, la verdad. Tengo que decirle, las 2 películas que han salido, tanto la primera como esta, son muy buenas. Y la primera como esta también conecta con los diferentes arcos. Esta que acabo de salir conecta con el arco final de esta historia tan interesante, que la verdad, María Elena, tiene que verla sí o sí. Se la recomiendo totalmente. Más que la película, pues obviamente tiene que ver la serie, digámosle así, completa primero, ¿no?
Uy, Dios, creo que voy a ponerme en serio. Esta serie sí voy a tratar de encontrarla y buscarla y verla completa, porque es que a veces sí me cuesta un poco cuando son largas, pues me cuesta un poco quedarme ahí tanto tiempo, pero voy a intentarlo porque me gustó como el argumento y como esa, no sé, de los espíritus y demás. Voy a intentarlo y le voy contando en el camino.
Pero bueno, ahí le pregunto, ¿usted tiene Netflix, cierto?
Sí, a veces.
Ah, bueno, ahí está Netflix, usted puede ver este anime ahí, pero no es tan largo. Yo, la verdad,
no, ¿cuántos capítulos son?
Pues depende, va a decirle por temporada, ¿listo? Va a abrir aquí mientras tanto, vamos hablando los dos y lo voy diciendo. Bueno, la temporada 1 por lo menos tiene exactamente 26 capítulos, pero pues cada uno son de 24 minutos, o sea, eso equivale como si usted viera una serie de 50 minutos de 12 capítulos. ¿Sí? ¿Me van a entender?
No son tan largos.
Exacto, y son solo 5 temporadas. Usted va, mira 5 temporadas y listo, se la va a disfrutar, créame que sí, desde el primer momento usted dice, uy, y así.
Dios, tengo que intentar, voy a intentar.
Bueno, vamos a ver si le da la oportunidad.
Interesante. Le voy a dar la oportunidad a Demon Slayer. Sí, porque he visto muchas personas que no, que Demon Slayer, que está bueno, que bueno. Entonces yo, pues la verdad, no, nunca me he interesado, pero con la descripción que usted me acaba de hacer, creo que me acaba de picar el bichito de la curiosidad.
Uy, es muy buena. No, y los pilares, usted ahí va a encontrar los pilares que están representados por varias personalidades y usted va a amar y a odiar a varios y usted va a decir, uy, ese es genial. Y sí, como le digo, los pilares son los más fuertes, entonces tienen poderes de fuego, de agua, de trueno y así sucesivamente. Entonces, si a usted le gustó Naruto, de pronto tiene sus cositas que le puede gustar de este.
Uy, a mí yo con Naruto sufrí, lloré, mejor dicho, me puse brava, de todo. A mí Naruto, la serie de anime que también me ha gustado muchísimo. Y pues no la vi, esa sí solamente vi la primera parte completa y la segunda parte sí la vi por pedazos la vi ahí más o menos, pero me gustó mucho. Naruto sí es de esas series que yo no voy a olvidar nunca.
Exacto, y es que es eso. Mira, Marilena, usted llega y mira estos anime y pues es que ya la cosa ha sido tan importante, yo tengo que decirlo así. Si algo cambió la historia de la narrativa de las películas fue Pixar, ¿no? Esto creo que es como el punto de quiebre en el cual uno llegaba, estaba acostumbrado solo a ver películas de humanos y todo el cuento y llega Pixar. Y lanza Toy Story y la cosa, ¡pum!, giró totalmente. Y empieza a consumirse de nuevo este estilo de contenido. Y es así cuando Disney entonces dice, venga para acá también, que esto da plata como un hijo de madre. Entonces, pues claro, empiezan a crear estas producciones que van cogiendo fuerza y empiezan a surgir estos estilos, ¿no? Y entonces, pues claro, usted empieza a ver y por lo menos el estudio Ghibli no tiene el mismo estilo de otros estudios y cada uno ya va identificando cómo hace cada uno de estos estudios ese estilo de narrativas, ¿no? Y actualmente, si usted mira, o sea, ya entregan hasta premios a las mejores escenas anime, o sea, es que esto es increíble cómo lo están haciendo, ¿no?
Claro, Henry, es que yo creo que era un espacio que no se estaba cultivando lo suficientemente, porque digamos que todo el mundo cree que porque son animaciones son solamente para niños, y no, el anime tiene también un segmento, cada anime va segmentado hacia un tipo de población. No es lo
Sí.
mismo lo que va a ver un niño, lo que va a ver un adolescente, lo que va a ver un adulto, y eso también es una ganancia, porque el anime, entonces, como está casi que inmerso en todas las etapas de nuestra propia existencia,
Sí.
hay que uno siempre quiera consumir. La animación, digamos que es algo parecido también, porque hay películas que son para niños, hay películas que son para adultos, pero hay películas que integran a los adultos y a los niños y pues que aprendemos todos en esas películas. Entonces yo creo que en algún momento dijeron, estamos perdiendo plata. Estamos perdiendo plata porque es que esa industria mueve muchísimos millones. Estaba viendo acá, por ejemplo, en Demon Slayer y ganó como 640 millones. O sea, es que la cantidad de plata que mueve es terrible. Mire, acá dice en el portal de Infobae
Sí.
que es la película internacional más taquillera en Estados Unidos. Dice que el largometraje superó a Crouching Tiger, Hidden Dragon al recaudar 128.6 millones de dólares hasta el 13 de octubre de 2025 en Estados Unidos. O sea, de verdad, es que las cifras son inmensas. A nivel global, Demon Slayer Infinity Castle acumuló 648 millones de dólares hasta mediados de octubre de 2025, de acuerdo con cifras de CNN.
Por
Es
eso.
un montón de dinero.
No.
Un montón.
Ese castillo infinito definitivamente Marilena se convirtió en esa película que, digámoslo así, obvio, viene desde atrás, desde la época de Chihiro, que es como otro que dice, aquí estamos, por favor volteen a mirar hacia acá, que estamos haciendo producciones increíbles y demás. Pero Demon Slayer acaba de dar un paso, Marilena, que va a cambiar el estilo en que las personas están consumiendo las películas. ¿En qué sentido se lo estoy diciendo? Uno no se da cuenta ahorita, pero sí después. Estas cifras, lo que usted decía, al demostrar, al entregar que está dando como resultado, empiezan a volcarse por ese lado. Pasó lo mismo como en las películas de superhéroes, las de vaqueros y demás, que cuando empieza a pegarle a algo se van por esa línea. Lo intentaron por lo menos Disney hace unos días con Tron. Pero no les fue muy bien, les fue mal, les fue pésimo. Entonces, con Tron.
Sí, ya lo he
Entonces,
escuchado.
salió hace poquito, está actuando Jared Leto, es el actor principal. Y entonces, si estas películas así como tal no funcionan, entonces se va a acordar Marlena que en cualquier momento van a sacar un personaje o van a recrear los que tienen ahí guardados los de Disney y demás para empezar a contrarrestar este éxito tan abismal que están teniendo esta industria del anime, ¿no?
Yo no entiendo por qué nos gusta tanto el anime, Cristian. Cristian.
Bueno, también a Cristian le encanta.
Sí, no, en serio, es que yo no entiendo, no entiendo, Henry. El anime, yo no sé cómo que a uno lo transporta, es como si uno pudiese, perdón, Henry.
Tranquila, no pasa nada. Tranquila, no, por eso, saludos a Cristian, por favor, que me tiene a Marilena con la cabeza en otro lado. Pero bueno, la mentiras.
Exactamente.
Pero Marilena, usted tiene toda la razón. Exacto. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que son historias más reales, más cercanas. Y pues son otro estilo de narrar y que conecta con, o sea, es, no sé cómo decirle, la historia es tan, son tan interesantes. Hay desde historias de jugadores de baloncesto, como se acuerda de de este anime que se me escapa, Slam Dunk, que es muy buena. Hay de todo, ¿no? Dragon Ball Z, Dragon Ball, perdón, todos crecimos con Dragon Ball, que por cierto tiene
Ay,
la, o sea, tiene la pelea más larga, que dura 20 capítulos. Y sin embargo, todos estábamos ahí conectados, Marilena. O sea, estas son series. Oye, ¿qué me dice Evangelion? No, o sea, son muchas.
oh.
Marcaron nuestra infancia, ¿no?
Evangelion, esa nunca la terminé de ver en Televisión Nacional. Esa la estaban dando hace 1000 años en Televisión Nacional, pero yo no sé qué pasó y la quitaron y nunca la terminé de ver. Nunca supe qué pasó.
Yo sí sé qué pasó. Pues porque
¿Qué pasó?
obviamente era un sacrilegio pasar la historia de la narrativa que se entrega ahí y de cómo los dios y demás vienen a destruir el planeta. Entonces fue como de cómo van a poner eso en un horario familiar, porque pues es que ese es el problema, Marilena. En ese tiempo, y todavía hay rezagos de eso, se cree que el anime es para niños y no es así.
Sí. Eso, por ejemplo, cuando yo en la casa tenemos una niña pequeña, entonces yo les explicaba a mis primos que no había que ponerla a ver anime, tocaba mirar muy bien lo que van a ver con ella, porque todo el anime no es para niños, todo no es para niños. Hay animes que son muy violentos, hay animes que son bastante subidos, hay animes que pues, las gotas de sangre son como decir las películas de Quentin Tarantino, entonces pues no hay animes de terror, por ejemplo. Entonces, hay que ver primero qué es lo que podemos compartir, qué puede ver un niño pequeño, qué puede ver un adolescente, qué puede ver un adulto, porque todo no lo podemos ver. Y yo creo que ese también es otro tipo de los animes,
Y es
que
eso.
uno que están segmentados tan bien que pueden enganchar en cualquier momento y en cualquier etapa de la vida. Eso no es que sea exclusivo.
No, yo estoy acá justo mirando, Marilena. Y el pasado 16 de octubre, Marilena, estaba buscando esta noticia. Tengo que como corroborarla. Si es así, me entristece que Tonobu Itagaki, el creador de Ninja Gaiden y de juegos también como Dead or Alive, falleció a los 58 años. Pues estamos hablando de una historia que es uf, increíble. Y pues Marilena, bueno, dos historias realmente. Que, o sea, el anime y demás, tanto las películas, se han volcado también a los videojuegos. Y desde ahí, desde ese espacio, se han creado otros universos gigantescos. Y eso pasó por lo menos con este juego llamado Ninja Gaiden, que es uno de los más jugados en cada una de las diferentes entregas que han dado de esta saga, Marilena.
Uy, no, no puedo creer. Es que yo creo que yo la verdad no lo conocía. Hasta ahorita me estoy enterando. No, es que yo sí, hay cosas que yo la verdad no alcanzo a conocer y que acá con mi compañero Henry voy aprendiendo todos los días. Cada vez que hacemos este programa aprendo algo diferente.
Y viceversa, con usted me pasa a mí que de una aprendo hartas cosas
Sí.
también.
Es que acá, por ejemplo, yo no conocía este videojuego, no tenía ni idea.
Uy,
Y mucho
buenísimo.
menos al final.
Y justo ese videojuego va a salir en estos días, Marilena. A finales de este mes va a salir la nueva versión de Ninja Gaiden. Hace unos meses también lanzaron una reedición, una del Ninja Gaiden 3, que fue una remasterización y quedó hermoso. Muy buen juego. Usted juega eso y puede durar horas y no se va a aburrir. Oiga, Marilena, una cosita aquí rápido, ya que estaba hablando de Jared Leto, al unirse al Tron Ares. O sea, ya con este son tres. Uy, qué mala suerte. Yo creo que ya uno después de esto, ya lo piensa uno, ¿será que lo invito para que actúe? Porque ya, o sea, ya lleva, es duro. O sea, mire, cancelaron al Sonyverso, ¿sí? Usted sabe, okay. cuando hizo, sí. intentó hacer este personaje. Exacto, gracias. Y lo mismo pasó con el DCU y lo cancelaron, ¿se acuerda cuando intentó ser el Joker?
¿Sí? Pero es que hay unas partes que, Dios mío, sí, ese Joker no me gustó nada,
la
verdad.
Ay, no.
La verdad.
Creo que,
no me parece tan chévere.
Creo que tenía potencial, pero ahí sí no es por nada. Si usted como director de cine no hace un libreto o no crea una historia sólida, pues puede ser el que tenga mayor potencial, al igual que Henry Cavill, pero no va a pasar nada. Porque eso fue lo que le pasó a Henry Cavill. O sea, el hombre tenía un potencial increíble. Era perfecto para el papel, pero no la curva que le dieron no me pareció buena. Y más encima que él le decían tenía que hacer cameos. Y él dijo, no, gracias. Esto hizo que cada vez se fuera alejando. A diferencia de este personaje actualmente, que con James Gunn siento que ha tenido un nuevo aire como tal, como superhéroe.
Y como que a la gente le ha gustado bastante, ¿no?
A mí me encantó.
Yo esa tampoco la he ido a ver, no queda tiempo, gente, no queda tiempo.
Sí, yo sé, la entiendo totalmente. No, yo sí tengo que decirlo, me volé un viernes, dije voy a tomarme un tiempo para mí, cosa que casi nunca hago. En ese sentido, dije ya, cerré mi trabajo, pum, cerré la caja temprano y me fui a ver la película. Me desconecté todo y la disfruté, de arriba a abajo.
No hay nada más rico que ir a ver una película y disfrutarla y salir uno que bailó cada centavo que invirtió.
Ay, sí.
Que no sale absolutamente feliz. Hay una película que también quiero ir a ver, pues, digamos que para el tema que estamos hablando estaría perfecta, que es la de Batman Azteca.
Ah, sí.
Quiero, porque ha tenido bastante polémica, como hablábamos la otra vez, pero sí la quiero ver. Quiero por lo menos darle una oportunidad.
Me parece bien, eso me parecería genial.
Y... sí, porque es que, bueno, estamos contando una historia que ya nos han contado, pero la estamos contando desde otro punto de vista, es con un héroe, entonces creo que es importante también darle como su espacio para que nos cuente a nosotros los de este lado del mundo cómo es que es nuestra propia historia, porque también acá, bueno, en fin.
No, y es que como usted dice, Marlene, o sea, Batman, al igual que Barbie, tiene muchos estilos. Tanto así que, o sea, Batman está el Batman del futuro, Batman del pasado, el Batman del universo 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Tiene un montón de historias y de, digamos, de tangentes de la historia principal que se creó. Y por eso, Marlene, o sea, todo lo de Batman me parece buenísimo.
Sí, y además es que Batman no es un superhéroe convencional, es una persona que se convierte en un superhéroe. O sea, no es que tenga pues rayos X, infrarrojo, la superfuerza. No, es una persona que se convierte en un superhéroe. Entonces, por eso yo creo que es más cercana todavía. Entonces, a uno por eso, como que el Batman... A mí el que más me ha gustado de Batman es el de... El Oscuro, que no me acuerdo cómo se llamaba el protagonista, Christian Bale.
Uy, sí. A mí me gustó mucho.
A mí me encantó eso. Esas tres películas me gustaron muchísimo. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me parecieron muy buenas. Oscuras, letales, tristes. Pero pues sí. Que va teniendo una construcción para ser el superhéroe.
Solo hay algo de esa película que yo no pude perdonarlo, María Elena. Que yo lo veía y decía, ¿qué es esta...? Es que no puedo decir la palabra, pero yo decía, ¿qué es esta bobada, por Dios? En la tercera parte, ¿sí?
Sí.
Hay un personaje que fallece. No puedo decir para las personas que no hayan visto la película. Y que fallece y es como un momento que ella, es una mujer, mira y dice como, oh, y pum, y cierra los ojos. Y se ve tan falso, Marilena, que yo dije, Christopher Nolan, ¿es serio? ¿Permitió esto? O sea...
Ya estaba desesperada.
Sí, ya es como... yo creo que fue el punto de... Dejemos... Ya saquemos eso rápido. Porque es que en serio... Es como cuando esa persona llega y dice... Oye, tal cosa y tal... Esto... Pero me voy a ir tranquila... Porque mi venganza está hecha. ¡Ah! Y muere.
Y me morí.
Yo no... Como... Venga, esto es una broma.
No, sí... Pues... Si no es por ese lunarcillo... Pero bueno, yo ya ni me acordaba de esa escena.
Y yo sí la tengo clarísima. Y escenas, a diferencia de escenas en las cuales los actores se soltaron y dijeron, hagámosle, démosle hasta donde podamos. Que por lo menos en la segunda parte, cuando Heath Ledger se golpea contra la cabeza ahí, eso fue real. Lo del lápiz también fue real. Y esto fue como de. Por eso la cara de susto que usted ve ahí del actor, de este actor negro, no me acuerdo el nombre. Este hombre llega y hace cara de susto, como de: ¿Usted qué está haciendo? ¿Cómo está haciéndome eso con un lápiz en la mano? Un cuchillo, perdón. Entonces,
No.
imagínese, o sea, Heath Ledger estaba algo loquillo.
Dios mío, es que, pero es que él se metía en el personaje, o sea, de verdad, creo que es el, has dicho siempre que es el mejor Joker que ha tenido esa saga.
Uy, es que es duro, ¿no? O sea, porque tenemos también a Jack Nicholson, que era más un mafioso. O sea, cada
Sí.
Joker tiene su personalidad, ¿no?
Y todos son como, tienen una manera de trabajar con el sarcasmo y con esa sonrisa sarcástica de yo todo lo puedo, pero sin usted tampoco puedo estar.
A mí me
Porque
gusta.
pues
Sí, dígame,
tienen
dígame.
que estar.
Exacto. A mí me gustaría hacer un top 5 de los mejores Jokers. Y ahí yo
Uy, sí.
incluiría, o sea, yo metería sí o sí, y no sé si me equivoco con esta afirmación, pero yo metería a Mark Hamill. ¿Quién es Mark Hamill? ¿Usted se acuerda de Star Wars? ¿Sí?
Sí.
El que hace de. Ay, ahora se me olvidó, ¿cómo es que se llama? El maestro. Allí. Skywalker.
¿Era? Es que
Luke Skywalker. Él es el que hace el doblaje del Joker en inglés. Y a mí esa voz de Joker y ese personaje creado y ambientado con la personalidad, valga la redundancia, que le entrega Mark Hamill, a mí sí o sí tiene que estar por lo menos en el top 3.
No, es que yo creo que se roba la pantalla siempre el Joker.
¿Cierto?
El Joker es, sí, es el, yo creo que es el mejor villano que tienen las películas. El mejor.
Es que
Porque
sí.
no, es que como que todo lo que hace, todo lo que dice, la manera en la que se mueve en la pantalla, la manera en la que reacciona a su cabeza, o sea, por ejemplo, Jack Nicholson. La cara de malo que hace en algún momento que está sonriendo, pero que no sabe que es un diablo completo, pues no hay quien lo haga.
Exacto. No, y es todo como va desenredando la historia. Y aquí yo siento que, si bien tuvo protagonismo, estuvo tanto de un lado como para el otro. El problema de Heath Ledger, y esto lo decía el mismo Christian Bale, hombre, le quitó mucho protagonismo. O sea, pasó a ser segundo plano porque Heath Ledger se lo comió vivo en el buen sentido. Porque es que el hombre, yo creo que dijo: vamos a darle todo a esto. Como que quiero dejar este legado. Me imagino, ¿no? Porque eso fue lo que dejó.
Sí, pero fue de las últimas películas que
La
hizo,
última.
¿cierto?
Sí, fue la. Pues él estaba
Ay.
haciendo otra parte, otra más, que al final varios amigos tuvieron que completarla.
Okay. Sí, porque, pero es que yo, Dios santo, decía por acá en un artículo que iba a cumplir apenas 40, bueno, cumpliría en este momento 45 años. Se murió en el 2008.
Exacto.
Uy, así. Como 16 años ya, qué montón de tiempo y todavía lo estamos recordando.
Sí, no, y es difícil reemplazarlo. Yo pensé inicialmente que Jared Leto iba a hacer que lo olvidáramos, pero lo que le digo, no fue él, porque lo que vimos en la versión extendida de Zack Snyder me parece que se le dio un poco el, ¿cómo decírselo así, Magdalena? Se le dio realmente ese ímpetu que se necesitaba y que Jared Leto dijo desde el comienzo: eso no fue lo que nosotros acordamos, no era lo que íbamos a grabar, no era lo que iba a quedar. O sea, había algo más y un trasfondo real que uno decía: uy, este man con esa sonrisa y demás iba muy bien. Otro que me pareció muy bueno, pero se fue desdibujando y también en parte por su personalidad en la vida real, es Joaquin Phoenix, este Joker que en las. Yo le voy a confesar algo, Marilena. Y me va a tocar como que tomarme y hacer la tarea. Yo no he sido capaz de ver el Joker 2 de Joaquin Phoenix. No fui capaz. No. O sea. No quiero estrellarme porque sí me hago entender.
Sí, dijeron que no, no. que no.
Exacto.
Que no era tan chévere. A mí me gustó también la primera parte porque se veía muy oscura y era como partiendo desde de su inicio, ¿sí? Pero la segunda parte sí le dieron muy duro, muy duro.
Exacto.
O sea, perdió mucha, mucha credibilidad, o no sé, por hacer más, como quisieron menos, y como que Harley Quinn tampoco fue que le ayudó mucho.
No, y es que es eso, o sea, la primera parte, es que es culpa del director también, ¿no? El director de esa película, él está acostumbrado a hacer eso, llega y entrega una obra maestra y después ¡pum! La despedaza. Y pues nosotros todos esperando a que surgiera algo de ese universo, hubiese sido chévere, hubiese sido genial, pero ya después de esa segunda parte como difícil. Entonces vamos a ver también qué es lo que va a pasar con este nuevo Joker que hace parte del universo de este nuevo Batman, que se me escapa el nombre ahorita, de Pattinson, Robert Pattinson, a ver qué tal. Porque
pero la de Robert Pattinson ya apareció el Joker.
En la parte final de la película aparece este actor que se me escapa el nombre, que es el exnovio de Sabrina Carpenter, que es otra cantante, que es una cantante, es un actorazo. O sea, este muchacho es de método. Y esa es la versión de este Joker, es el que se quita la cara. No sé si se acuerda, ¿no?
¿Barry Conrad?
Creo que es él, creo que sí.
No, pues es... Habrá que mirar a ver cómo se van sucediendo los hechos de este Joker nuevo. Porque si se ve como, pues la imagen que muestran acá se ve como complicadita.
Exacto.
Se ve como que asusta mucho.
Y es que es eso.
Sí, da miedo.
O sea, cuando usted encuentra a un actor de este estilo, como decían la otra vez, que le toca a veces perder un poco su forma de ser, tiene que meterse en el papel para poderlo así, es el que usted dice, Barry Cogan como tal, ese es el actor. Entonces ese es un actorazo, Madeleine. Cada vez que salga ese muchacho usted dice, uy, ese va a salir con algo bueno.
Entonces toca esperar entonces a que llegue la de Robert Pattinson.
Sí, exacto.
¿Y
eso
está programada para dentro de poco o todavía falta mucho?
¿Perdón, qué?
¿Está programada para qué, para cuándo la segunda entrega?
Esa película está un poco difícil. Eso, pues es que habían parado la producción y todo el cuento, porque no se pensaba unir este universo con el universo del nuevo Superman, que es otro diferente. No sé cómo van a hacerlo, pero va a ser algo difícil. Pero pues esperar, si se logra y si salen las cosas, va a ser una historia increíble, la verdad. Más con este, con esta historia y con el mismo Joker, que lo que le decía, es uno de esos que hay que ver sí o sí a ese actor. O sea, le recomiendo una película, por ejemplo, como Saltburn, que usted va a quedar un momento como de, uy, porque este hombre, o sea, para que entienda la dimensión sin hacerle spoiler, él llega un momento que él abraza y juega con la tierra como tal. Y él hace, o sea, le dice a todo el mundo, por favor, váyanse y déjenme aquí al camarógrafo y al director. Y yo me cargo del resto. Entonces, claro, uno lo ve y se siente realmente que... O sea, se le cree uno en el papel. Se mete mucho en el papel. Películas como esa, como Dunkerque. O sea, tiene muy buenas películas que yo, sinceramente, cada vez que lo veo digo, uy, este muchacho está ahí, va a hacer algo chévere.
Ay, no, toca esperar. Acá estaba viendo y decía que es posible que la estrenen como que en el 2026. Uy, casi un año, más de un año completo. Ojalá. Un año completo.
Ojalá, Dios la oiga.
Pero bueno, mientras tanto voy a tratar de ver la primera porque no la he visto, un pedacito nomás.
¿Cuál? ¿La de Batman?
Sí, y un pedacito nomás.
Pero hay que darle tiempo.
Mire, sí.
Por eso le digo,
pero mire,
dígame.
En esta que estábamos hablando de Jared Leto, el personaje que sí logró salir de ahí fue Harley Quinn. En esta fue diferente. Harley Quinn se fue con... digamos, le hicieron como una, o tenía una película aparte más bien, que era la de Aves de Presa, y a esa le fue más o menos bien, pues así, uy, espectacular, pero le fue más o menos bien, tampoco le fue tan mal, y esa película me pareció como chévere, pues ya la segunda como no tanto, pero la primera sí me gustó.
Sí, de acuerdo, y más que, ay, Dios mío, lo que le decía previamente, Marilena, cuando una historia toma un giro así gigantesco y más con un universo de personas que están esperando algo y se les entrega otra cosa distinta, esto no va a ser de, ay, yo la disfruté porque sí fue algo diferente. No, ya uno va a ver a Batman y demás, es porque ya uno tiene una idea preconcebida de este superhéroe, ¿no?
Sí, no lo pueden sacar de ahí.
Exacto.
No es tan fácil, no es tan fácil porque pues uno sabe para dónde va Batman, Superman, no los conoce, ha crecido con ellos en televisión, en el cómic, en todo lado los ha tenido cerca, entonces es muy difícil pues que le digan a uno que va a ser otra cosa.
Exacto. Y es que Marielena, como usted lo, bueno, lo hemos estado hablando, como este es un programa que queríamos hacerlo ambientado sobre otro tema muy, muy importante que es la animación, también es importante decirlo que la palabra, eso tiene unas raíces latinas, ¿no? Todo en esta vida tiene palabras, todas las palabras tienen las raíces latinas, ¿no? Y básicamente,
claro.
¿Qué es? Es básicamente como alma, ¿no? Entonces uno, cuando crea estas animaciones, uno le está entregando, le está dando vida o le está dando alma a algo, ¿no?
Y literal, les están dando alma. Porque mire, estamos teniendo un programa, hablamos de anime, en todas partes hablan de animación. Les dimos alma a esos personajes que son etéreos, o sea que realmente no existen, no hay nada. No los podemos ver. Pues los podemos ver en la animación, pero en la realidad no existe.
Es correcto, Marielena. Marielena, bueno, vamos con otro, sigamos avanzando con este tema y demás. A mí me da risa y curiosidad, es que se decía que Blancanieves era el primer anime como tal o animación que se hizo y que estuvo presente como tal, pero yo recuerdo más aquí, Aquino y demás en Argentina, que hicieron un personaje, y se me escapa el nombre ahorita, y es mucho, como unos 20 años atrás, o sea, estamos hablando de algo que se hizo a mano en blanco y negro y que pegó muy bien en televisión y que todas las personas lo veían y lo disfrutaban. Pero pues igual, usted sabe que ahí es donde dice uno, el que tiene más publicidad es el que al final se lleva los créditos. Pasó también, ¿se acuerda de lo que hablábamos de la historia de la radio? De cómo se desacredita más a los que realmente crearon la radio, digamos así, como ese servicio y todo lo que se hizo y cómo Marconi y demás y fue inteligente y llegó y dijo, vamos a patentar esta vaina y ¡pin! ¡Tome! Y fue el que recibió la plata, entre comillas, por patentarlo.
Esa, es que el que pega primero...
Eso, pega...
Ya, ahí, sí. Pega dos veces. Y o sea, eso no hay nada que hacer. Si uno no lo hace a tiempo, ya perdió. Porque ya otro le ganó el espacio y va a tener siempre la mayor recordación.
Sí.
Entonces, cuando uno tiene algo, uno tiene que patentarlo de una.
Exacto. O empezar a hacerlo.
Ajá. Para que tenga peso. O sea, para que yo sea parte de esa historia.
Y es eso. A mí por lo menos me pasa algo. Usted sabe que yo tengo, bueno, ya hemos hablado, que se llama Más Matices, ¿no? Está en redes y demás. Hay una empresa que se llama Matices.
Ok.
Entonces, a cada rato, yo veo que mira mi perfil. Entonces, yo llego y digo, pues nada, empecé a mirar la antigüedad de la creación de mi cuenta y la mía está más antigua que la de ellos. Igual la mía es Más Matices. Si llegara a haber algún conflicto, no sé si me entienda, pero usted imagínese que a mí me empiece a ir súper bien, que empiece a ganar millonadas. Entonces, pues esperemos que no, pero se imagina que lleguen y ganen, pero usted se llama igual que yo, tal cosa. Entonces a uno puede llegar y mirar y decirles, mire, yo estoy funcionando aquí desde hace 15 años, ustedes están funcionando desde hace 10. Entonces si quiere, mandamos sí. A ver por nombre a ver quién pierde. ¡Oh!
Por eso tiene que patentarlo,
gente. Sí, pues momento, afortunadamente ya está en redes desde hace tiempo. Entonces pues sí, lo que le decía a Marielena, lo que hablábamos, ¿por qué crear contenido? Esto va para todas las personas, porque pues igual sirve para crear marca. Y eso sí es indispensable para cualquier persona sin importar la profesión que tenga.
Sí, crear una marca personal. Ya lo conocen a uno y uno ya puede decir, mire, yo hago esto y tiene credibilidad. Entonces, eso es cierto.
Oiga, ¿cómo?
Mire que estaba viendo.
Dígame.
Acá un artículo que decía, bueno, que dice los 26 mejores animes de todos los tiempos. Entonces está El Ataque de Titanes, uf, Dragon Ball y One Piece. Esos son como los que más recordación tienen, aunque también está, hay uno que se llama Sherlock Holmes, que esos son como animes. A mí me daba risa a veces con Dragon Ball porque mezclaban personajes, bueno, dibujos de personas con dibujos de animales que hablaban.
Ay, sí.
Entonces, era muy, muy chistoso. Pokémon, okay, ese sí, también. También está, bueno, el que hablábamos al principio de Neon Genesis Evangelion. Sí. Hay uno que sí nunca había visto, ni lo tenía por el radar, Berserk.
¿Cuál? Perdón, repito.
Berserk, que es un clásico del 97.
Hay que verlo.
No sé, sí, se no lo conocía. My Hero Academia, JoJo's Bizarre Adventure, por acá. Yuri Ones, One Eyes. Había uno que se llamaba Yu-Gi-Oh.
Sí, sí.
Pero
sí,
que yo conocía.
Muy bueno.
Tokyo Go. Sí. Ese sí no lo he visto, pero nunca, no sé, como que la primera imagen me da como miedo, entonces como que no puedo ver, me da miedo. ¿Qué más hay por acá? Bueno, Demon Slayer, que era el que estábamos diciendo. Bleach sí lo he visto, pero sí, algunas, o sea, no así como muy constante, vi como unos capítulos y ya, no porque me gustó como mucho. ¿Qué más hay por acá? Kill la Kill, ese sí no lo he visto. The Ancient Mangus Bright,
okay.
Chainsaw Man, tampoco lo conozco. Ay, hay uno de un animal, de un muñequito amarillito todo rarito que se llama Assassination Classroom. ¿Cómo se funciona eso? Assassination Classroom. Bueno, Kuroko no Basket, ¿es el que usted decía? No.
¿Cuál?
Kuroko no Basket.
Uy, no soy seguro. Mi japonés no ser bueno.
Yo creo que Japón por eso se hizo tan conocido en el mundo, por el anime. El anime le dio un golpe de suerte para que todo el mundo hablara de Japón. De hecho, todo lo que se hace, por ejemplo, en el sofá, es anime, es animación, todos los disfraces vienen de esas ramas, entonces Japón tiene mucho que ganar y poquito que perder.
Sí, hay que ir a Japón, María Elena. O sea, se va a hacer como, si más de uno dice, ay, quiero ir a Televisa, ahora a mí... Mira, Japón, ir allá es como si fuera a cualquier persona Televisa presenta.
Uy, sí, es que allá hacen de todo.
Y lo de hacen todo bien, ¿no? Lo que hablábamos. Sí. O sea, usted, Marilena, nace y le dice, Marilena, usted va a ser repostera y va a hacer roscones. Y Marilena toda la vida hace roscones y punto. Y por eso, pues, los mejores restaurantes y demás especializados están allá. Es por eso, porque es de chiquitos y por eso se suicidan también. Porque usted hace algo desde chiquito y lo hace por el resto de su vida y punto, se especializa en eso. Es duro, ¿no?
Sí, por ejemplo, los mangakas, a mí me parece súper, o sea, no, uno cree que eso es fácil. Eso es coger un lápiz y yo dibujo y que soy súper bueno. Pero es que hay 40 como usted.
Exacto.
Y usted tiene que ser mejor para que su trabajo sea tenido siquiera en cuenta. Eso no es tan fácil. Y los que hacen anime, pues es aún más difícil, porque pues usted tiene que saber dónde va cada proceso de la animación, cuánto se demoran realizando la animación, cuánto se demoran en hacer un dibujo para un movimiento, ni siquiera para toda una saga, sino para un solo movimiento.
Exacto. Entonces,
es difícil ese trabajo, pero pues para los espectadores, ay, todos creemos que eso es, como diría un dicho popular, soplar y hacer botellas.
No, y eso es básico, aplica en todo, Marilena. O sea, eso es como cualquier cosa, que usted llega y escucha por lo menos este programa y más de uno puede decir, ah, pues tan fácil que es hablar, pero no crea, esto tiene preparación y como todo en la vida, ¿no?
Sí, y no está, o sea, por ejemplo, cuando uno se enfrenta a hablar en un micrófono, eso es difícil. Uno dice, ¿cómo me escucho bien, mi voz si sale bien, si registro bien mi voz? O sea, realmente mi voz es, o chilla, por ejemplo. Entonces, eso no está, nada es fácil en la vida. Todo lleva tiempo y trabajo.
Exacto. Sí, no, y dedicación y cariño, pues, amor al arte, digámoslo así.
Arte, literal, como diría una canción, por
No,
amor al arte.
exacto, no, sí, sinceramente es eso, Marilena. En el momento que uno sienta amor con lo que uno está haciendo, tarde o temprano va a llegar al éxito, ¿no? O sea, y uno disfruta más si uno puede hacer, o sea, entregarse al arte como tal. Y es difícil lo que usted dice, María Elena, expresarse frente a la gente es complejo. Y por eso no sé si usted ha visto, ya le voy a decir algo, y cada vez que usted vea un video, y hay muchas personas que tienen algo en la mano siempre, es la forma de poder como que botar todo el estrés que están sintiendo ahí de estar frente a una cámara justo en ese punto. En mi caso, si yo lo estoy agarrando, me toca agarrarlo porque este micrófono, el que estoy grabando, yo lo escucho, me lo pongo abajo y lo siento lejísimo y me toca acercarlo a la boca para que se sienta más brillante el sonido, no sé si me entienda. Entonces, sí, entonces me tocó ahora con eso en la mano, pero antes sí, yo era feliz moviendo, parecía tipo, que estuviera haciendo enseñas. Pero entonces sí hay muchas personas que, o sea, se reflejan esos nervios ahí. Usted llega y mira, cogen el micrófono y necesitan tenerlo en la mano, tener un palito, tener lo que sea, y pues sí funciona, pero el problema es que si usted de ese día no tiene ese palito, lo que sea, va a ser difícil.
Se siente incompleto.
Exacto.
Se siente que le falta una parte y que no va a poder.
Desnudo.
Que todo lo que ha hecho, todo lo que ha estudiado, no sirvió para nada.
Ay, sí, es duro, es duro.
Sí. Mire, Henry, estaba mirando acá cuando fue la primera vez que se le entregó un premio Oscar a una película animada y fue en 1938.
¿Es en serio?
Se
Cuénteme
le
esa historia, por favor.
dice acá que fue a un largometraje de Walt Disney y se llamaba Snow White and the Seven Dwarfs, no sé cómo se pronuncia eso, por
Sí.
suponer toda una innovación en el campo de los largometrajes. Y después ganó nuevamente dos Oscars en 1941 por Pinocho, que es la primera animación de Pinocho que existe, digamos. Y ha ganado varios. En el 42 ganó por Dumbo y la película Fantasía. En el 96 se le concedió un premio especial a John Lasseter por Toy Story de Pixar Animation Studios, la primera película de larga duración animada y completamente por computadora. Y en el 2002, la categoría de mejor película de animación fue introducida. La película que obtuvo el primer Oscar, perdón, en esta categoría fue Cher. Uy, a mí me encantó Cher.
Sí.
Me parece una súper película.
Yo
A
sí.
mí,
Dígame.
no sé, y Cher me hace reír, me hace llorar, me hace, disfruto mucho. Yo creo que yo esas películas las he visto unas 10 veces.
Y es
Yo ya
irónico.
perdí la cuenta.
Oiga, y es irónico que cogieron o agarraron a los malos y son los protagonistas acá y los hacen ver como buenos, ¿no? Si usted lo analiza, lo mira.
Sí, y
Y
supuestamente son, porque por aquello de que no todas las personas son malas, no todas las personas son buenas, tienen de ambas cosas la dualidad y tal. Entonces, como que ahí hacen un híbrido con esos personajes, pero son geniales. A mí me parecen una cosa muy hermosa. Cada uno de esos personajes, por ejemplo, cuando van a buscar al rey Arturo, cuando la princesa se tiene que casar con el príncipe y termina casándose con el ogro. No, o sea, es muy bueno. A mí me gusta mucho Cher. Todas, incluido Rupestiski,
ay, sí,
que
muy
es un
bueno.
diablo completo, pero es muy chévere.
Por eso, mire, entonces esas historias, y como lo dice usted, cada persona es mala. Todos somos malos en una historia mal contada, ¿cómo es el cuento? Algo así, más o
Eso
menos.
sí, creo que es así.
Algo así,
Todos
cha.
somos malos, es una mal contada. Esa me
Sí.
gustó.
Algo así, pero bueno, más o menos la idea es esa.
La idea es esa, como es la idea es esa. Pero sí, los personajes de Cher son muy particulares, no son tienen muchos matices, no son la típica historia tranquila. Por ejemplo, cuando están mostrando las princesas, cuando les toca salir a pelear por su existencia misma, entonces ellas se empoderan y salen a luchar, no son la típica princesa que necesita ir a ser salvada, no, ellas se salvan a sí mismas. Entonces es muy chévere, a mí me gusta mucho.
Y exacto, sí, o sea, como y también lo muestra ahí entre comillas que realmente la princesa no era Fiona, sino era la dragona. He dicho, es otra historia larga. En fin.
Yo esa historia del, ay no, de esa dragona me parece muy particular, con sus bebés burro dragones.
Ay, sí, qué risa.
Es muy chistoso eso, pero es muy chévere también. O sea, y vemos también que no hay que cerrarse la, no hay que cerrar la mente a nada, hay que tener mente abierta.
Exacto.
Bueno, acá también está la de Pinocho, de la de Pinocho de Guillermo del Toro. Yo sí no la vi, me dio como tristeza y no pude. Es muy triste esa película.
Ay, sí.
Esa es dura. Uno de verdad siente la tristeza y huida. Hay otras categorías. Ah, la Sirenita. A mí casi no me gusta la Sirenita.
¿No le gustó casi?
No. El Rey León, más o menos. La Bella y la Bestia. No, me gusta más la de acción real. Hay una película que acabo. La vi cuando era chiquitica. Se llama ¿Quién engañó a Robert? Engañó a Roger Rabbit? Fue la de las primeras películas en las que mezclaban personajes reales con personajes de animación. Entonces, los personajes son los, por ejemplo, sale Acme, sale este, el de las pistolas con el bigote, y sale un conejo, porque esa película sí la vi hace 1000 años y no la volví a ver, nunca la volvieron a repetir. Yo la repetiría otra vez, aunque a veces es difícil ya a estas alturas, porque no la ve con otros ojos.
Sí, exacto.
Entonces, pero esa película es de las primeras que de animación que más me han gustado.
Ya le digo, ¿en dónde a ver en dónde está esa película? Porque sí, la verdad, a veces está en Disney, ¿no? Creo que está en Disney Plus.
¿Sí?
Si no estoy mal, sí, esa película hay que verla, María Elena, hay que volverla a ver por lo que usted dice, o sea, ver a... Ay, la de pelo rojo, se me escapa el nombre, yo veía ese personaje y me encantaba, me parecía divina.
Es que, hay de todo en esa película, hay de todo. Yo recuerdo más que, o sea, al conejo, recuerdo las pistolas.
Sí.
Y ahí como había como un carro viejo en alguna escena... Y era súper importante el carro. Yo no me acuerdo para qué era importante el carro, pero era súper importante.
Mire, ahí
pero
está.
Sí.
Voy a ponerla aquí para que escuche un poquitico. Mire, escuche usted.
¿Señor?
Mire, esa es parte de esa película. Muy buena, María.
¿Qué pasó? Lo escucho lejos.
Ahora sí, no, ya, ¿me escucha a mí lejos o lo que le estaba ahora poniendo? Entonces, mi hermana Elena, esta película hay que volverla a ver. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Es una película del año 1988 y para el año me parece que estuvo muy bien hechecita.
Sí, claro, claro, porque no habían tantos efectos como ahora. Son efectos, pero no se notan. Los sí. Efectos no se notan. Uno realmente piensa que los personajes animados y los reales están en el mismo espacio. Entonces, a mí me gustó mucho esa película, siempre me ha gustado y siempre quise volverla a repetir, pero nunca, nunca la volvieron a dar. Solamente esa vez y paré de contar.
Entonces, bueno, Marilena, invitaciones a ver más películas de animación en esta conmemoración de esta fecha tan importante, porque recordemos que la animación es alma, es entregarle vida a algo que nos recuerda muchísimo a lo que somos en el día a día. Y ya con esto, Marilena, cerramos esta edición de Voces INSI.
Gracias, Henry, por haberme acompañado en este espacio. Voy a procurar ver más películas de animación y divertirme un poquito. Vamos a ver cómo nos va con la de Batman Azteca.
Ay, necesario, necesario, porque ya mucho estrés no se puede, Marilena. Bueno, se cuida Marilena, un feliz resto de día, un feliz nuevo año de vida también, y nos estamos hablando.
Gracias, Henry, lo mismo para usted, una excelente celebración.
Eso.
Y nos vemos en el próximo programa.
Chao, chao.
Voces INSI, donde el protagonista es usted.